Bien, ¿cómo está Jimena?
Muy bien, ¿y ustedes? Buenos días.
Tanto tiempo, Jimena, que no venía, nos tenías abandonado, ¿ah?
Un poquito.
¿Nos dejamos?
Pero el cariño, pero el cariño, no, siempre.
Ya,
siempre.
No teníamos, pero el cariño se mantiene. No,
Una conjunción de eventos.
Sí, ¿y de cuándo no venía?
Hace tiempo ya.
Yo creo que...
Hace tiempo. Pero ahora
no? ¿8 meses?
No, unos 6-8 meses.
Mira el doctor.
Aquí el...
Se vistió de gala para recibirte, Jimena, el doctor.
Así veo. Están muy buenos mozos los dos.
Ah, muchas gracias.
Muchas gracias.
Dije, como diría mi mamá. Ambos. Dije, como diría mi mamá.
Oye, bien, Jimena, ¿qué vamos a hacer con lo que está pasando en Brasil? ¿Cómo lo están viendo ahí en Euroamérica?
A ver, está complicado, es un tema delicado. Yo creo que primero hay que reforzar el tema de la diversificación, volver a hablar de que mantener una adecuada diversificación junto con un perfil adecuado de inversionista y no tomar riesgos innecesarios es la primera condición que debería cuidarse hoy día más que nunca. El tema de Brasil, si bien nos tiene ocupados y preocupados a varios, yo creo que es momento de tomar decisiones tácticas y estructurales por otro lado. Y yo quería hacer una aclaración respecto al impeachment. Se habla harto, ¿ah? Y me hice un pequeño resumen respecto al impeachment. El impeachment en Brasil, en todos lados funciona de la misma forma. El impeachment en Brasil, primero, por lo que estaban hablando de Temer, debe tener alrededor de 14 acusaciones en pro de este impeachment. Puede pedirlo cualquier ciudadano, independiente de quién sea. Esto pasa a
una comisión.
Antes de la comisión pasa, o sea, acepta o no por el presidente de la Cámara Baja. Exactamente. Claro. Aceptas o no este debido proceso. Ahí se crea la comisión que tú bien dices y pasa a votación. Primero por la Cámara Baja y luego por la Cámara Alta. Sin embargo, por constitución, porque se habla de votación directa o indirecta, por constitución, por norma constitucional, llevamos más de la mitad del gobierno. Entonces, están obligados a hacer una elección indirecta, o sea, que el Congreso sea el que elija al candidato.
Así es.
Se ha hablado de distintas personas. Hoy día, no sé si ustedes veían, yo siempre veo temprano el mercado, uno veía el premercado, estaba bajando levemente el EWZ, sí. Y se dio vuelta. Hoy día sube más de un 1 y algo por ciento.
Un 1,27,
gracias. Y ahí ha salido en distintos medios de prensa que los analistas políticos brasileros o Made in Home dicen que uno de los candidatos que más está pesando hoy día es Henrique Meirelles, el ministro de Hacienda. Aquí la gran problemática, más allá de si hay impeachment, hay salida adelantada o renuncia o no del presidente Temer, es qué va a pasar con las reformas. Yo creo que hay un antes y un después del gobierno de Dilma. Hoy día la situación en Brasil es distinta. Se han hecho reformas y todos bogamos por eso. Entonces creo que un candidato pro mercado o un hombre como el de Henrique Meirelles efectivamente pudiera ser un sostenedor.
¿Y él no está
manchado? No está manchado, no está acusado, tiene un punto en contra. Porque si bien es pro mercado, ha trabajado en Estados Unidos, en Brasil, fue presidente alrededor de 8 años del Banco Central en el gobierno de Lula en Brasil, tiene la problemática o el gran cuestionamiento que trabajó para para Batista, para el grupo que tú mencionabas, la caída de JBS.
Sí.
Importante, ha sido la empresa que más ha caído,
claro,
en
es
el
Batista, no hay que... que es el más conocido para los chilenos.
Exactamente.
Sí, entonces, parece que
los batistas... Un apellido un poco complicado en Brasil.
Ahora, para una elección directa, que era el versus, hay dos casos. Uno, que tendría que haber una enmienda constitucional, y lo otro, este próximo 6 de junio, que yo creo que ahí pudiéramos tener un poco más de volatilidad, si es que no hay una salida antes del 6 de junio, el Tribunal de Justicia Electoral... producto del año 2014 en las elecciones de Dilma, se está hablando de corrupción, o más que corrupción, dineros que llegaron indebidamente a la campaña. Exacto. Si este Tribunal de Justicia Electoral revoca el mandato presidencial, sería el fin del gobierno de Temer el 6 de junio y ahí la Corte Suprema tendría que llamar elecciones, directas o indirectas, ahí las elecciones de la Corte Suprema.
Sí, el problema...
sea, ahí tenemos un evento...
Un evento importante que yo creo que en general uno no para o repara en hacer un stop y ver qué pudiera pasar hacia el 6 de junio.
Porque ahí, bueno, son como 2 semanas.
Exacto.
Lo cual implica un corto plazo. Y si la Corte Suprema, que está estudiando el caso, diga, ¿qué puede decir? Que no puede seguir de presidente.
O sea, no, la revocación de mandato está en manos del Tribunal Electoral, el 6 de junio. Yeah. Si dice no sigue, ahí la Corte Suprema tendría que llamar a elecciones y decidir si es votación directa o elecciones directas o indirectas.
O indirecta a través del Congreso.
Lo más probable, yo soy tomador, así como tomador de precio de commodity, nosotros somos tomadores de los análisis de los políticos, de los analistas políticos in situ. En general, se dice por parte, o mayoritariamente los analistas políticos en Brasil dicen que deberían llamarse elecciones indirectas. Ahora, en general, mayoritariamente en consenso, se habla de una salida antes del fin del mandato del presidente.
Ahora, acordándonos de lo de Lima, de Dilma Rousseff, ¿cómo fue finalmente eso? ¿Por qué llegó Temer?
Porque era su vicepresidente. Fue un impeachment, perdió, y él era su vicepresidente, que se peleó con ella finalmente, sí. Cuando vio la oportunidad de que podía asumir, inmediatamente se separaron las aguas.
Sí.
Pero lo que pasa es que ahora no hay vicepresidente, porque el vicepresidente asumió y el cargo no se llenó, y por eso es lo que está explicando la Jimena, que es que depende de lo que pase, la probable más solución es que sea el Congreso, de manera indirecta, entre los parlamentarios que están hoy día en ejercicio, se elija al sucesor, dado que no hay vicepresidente.
Ahora, es poco probable.
O pudiese pasar lo otro. Sí. Pero el problema es que, si es que están todos manchados, o todos
eso
acusados.
Es importante lo que
por ejemplo,
tú mencionas.
Con esta empresa de carne, tenía, según las acusaciones que se conocen, 1 de cada 3 políticos en ejercicio, en cargos públicos, están acusados o manchados con esto. Entonces, sí. Al que elijas, que puede ser también con lo que pasó con Temer, termines en un proceso igual o peor.
Ahora, por eso es tan poco probable que el impeachment efectivamente se lleve a cabo. Porque si tú consideras que tiene que ser o dar el vamos al proceso, la aceptación viene desde el presidente de la Cámara. Tú piensas que Maya, siendo hoy día el presidente de la Cámara de Diputados, también está en cuestionamiento.
El chileno. ¿Tú sabes que nació en Chile, Maya?
Sí, no sabía.
No es chileno, pero nació en Chile.
Otra alternativa pudiera ser el presidente del Senado, que también está siendo investigado. Una tercera alternativa es Carmen Lucía Antunes, que es la presidenta del Tribunal Supremo, pero es más bien considerada una buena técnica más que política. Entonces, por eso hoy día...
Pero si está limpia, yo creo que ya es una condición para poder asumir.
Sí. Efectivamente, pero el que Enrique Meireles, hoy día suene dentro de los nombres importantes para los analistas políticos, creo que es una muy buena noticia. Además de lo que nos importa aquí, más que porque uno de repente se entrampa en el proceso de impeachment o de salida del presidente, creo que es importante mencionar que el Poder Judicial está funcionando, tal vez más lento de lo que uno quisiera, pero está funcionando. La institucionalidad efectivamente está avanzando y las reformas, que es lo que más nos interesa a los inversionistas, efectivamente pudieran no ser dejadas de lado, sino que seguir implementándose si el ministro de Hacienda es el que sigue en el cargo finalmente.
Sí, al parecer hay, bueno, un 1.77 está subiendo el...
Yo creo que hay impacto de esto. Si tú lo veías temprano, estaba cayendo levemente, pero cayendo. Mm. Creo que vamos a estar enfrentados a un escenario de volatilidad. Hay que ver día a día qué pasa. No hay que tomar decisiones de inversión apresuradas, salir abruptamente de este tipo de inversiones, pero también no hay que olvidarse que no es el en general, Brasil se ha venido controlando la inflación, las cuentas externas se han fortalecido, se han hecho reformas estructurales y se pretende seguir haciendo con la reforma previsional y la laboral. Si tú ves las primas por riesgo, en general, las primas por riesgo en esta pseudocrisis no se comparan con los del niveles de la época de Dilma. Los CDS a 5 años, en la época de Dilma, estaban alrededor o bordeando los 500 puntos base. Hoy día no superan los 300, están alrededor de 280 puntos base. Hemos tenido impactos en la bolsa, pero yo creo que, como siempre, de esta pseudocrisis se pueden tomar alternativas de inversión interesantes. Ahora, importante es el perfil de riesgo de cada inversionista, no salirse de eso.
Claro. Ahora, puede ser entonces un buen minuto para entrar, dado que la agua es tan... tormentosa.
Yo diría que hay que hacer una separación de aguas, como tú bien dices, tomando tu palabra. Podríamos tomar una estrategia, y creo que más de alguna persona que ha venido a entrevistar, lo han entrevistado a ustedes, habla de eso. Un asset allocation más táctico o más de corto plazo, y un asset allocation más estructural, pensando en un horizonte de 2 años. Ahora, no todo el mundo tiene tiempo para esperar tanto. Si fuéramos más tácticos, yo diría que renta fija sobre renta variable, y la renta fija estar un poquito más líquido, o sea, en la parte más corta de la curva. En renta variable, tener portafolios, si tuvieras dinero frescos, por ejemplo en Chile, portafolios un poco más defensivos. Nosotros hicimos un cambio en eso, en la parte táctica. Y en la parte más larga, o sea, en la parte siendo más estructurales, te diría que ahí pudieras tomar una apuesta más de riesgo, y ahí deberías considerar renta variable sobre renta fija.
Muy bien, Jimena García, como siempre, un gustazo tenerla por acá.
No se pierda
tanto. Muchas gracias.